La iniciativa Cuba Decide inicia campaña por los 100 días de encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer.
Bolivia investigará al expresidente Evo Morales y a 592 personas que ejercieron funciones durante su mandato.
El presidente Donald Trump promete más sanciones contra Irán.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pide cooperación para investigar la caída del avión ucraniano en Irán.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. La edición está a cargo de Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este es su servidor, Paul Sfeira. A las 6:02 damos inicio de inmediato con las informaciones.
Campaña por la liberación del dirigente opositor cubano y de todos los presos políticos moviliza las redes sociales. Ivette Pacheco con el informe y los detalles.
Promotores de Cuba Decide han lanzado la campaña 100 días, 100 voces por la libertad del opositor y preso político José Daniel Ferrer García, que ya ha comenzado en las redes sociales. El objetivo es reunir 100 voces que representen cada uno de los días que José Daniel Ferrer ha estado arbitrariamente encarcelado por el régimen cubano. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, promotor de Cuba Decide e integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Estamos alzando la voz y que la opinión pública tenga bien presente esta injusticia que se está cometiendo en Cuba.
Este jueves 9 de enero se cumplen 100 días de que el líder opositor José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Desde Matanzas, el opositor Félix Navarro del partido Pedro Luis Boitel y también promotor de Cuba Decide.
Somos solidarios con el que está siendo víctima de los padres de la dictadura castrocomunista.
Sobre la campaña, esto fue lo que dijo a Radio Martí Rosa María Payá, quien encabeza el movimiento ciudadano Cuba Decide.
Y no solo de José Daniel Ferrer, también de Roilán Zárraga, José Pupo, también de Fernando González y de los más de 120 prisioneros políticos que están en la isla al día de hoy.
Los participantes pueden llevar el mensaje a través de las redes sociales.
Todo el que quiera participar, por favor, que se tome una foto con un cartel en sus manos que diga Free Ferrer. Las fotos pueden publicarse en cualquiera de las plataformas de las redes sociales utilizando la etiqueta Free Ferrer, o pueden directamente enviárnoslas al correo electrónico info@cubadecide.org.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la campaña Pa' la Calle continúa en lugares públicos de Cuba. Joel Bravo, presidente del movimiento opositor Juventud Despierta, explicó a nuestra reportera Ariane González las últimas acciones que han desarrollado.
El movimiento opositor Juventud Despierta está llevando a cabo la campaña Pa' la Calle, una iniciativa ciudadana para protestar ante el totalitarismo imperante en Cuba, la ausencia de libertades y las carencias que vive el pueblo. El presidente del movimiento opositor, Joel Bravo, así lo explicó a Radio Martí.
La campaña Pa' la Calle es una campaña ciudadana. El movimiento Juventud Despierta y el Frente Osdado Zapata Mayo, a nivel nacional, están impulsando esta campaña, ya que sacamos un nuevo boletín de por qué para salir para la calle. ¿Motivos por qué salir para la calle? Porque no hay medicamentos a la calle, porque no hay un sistema electoral ni hay un sistema democrático en Cuba. Y bueno, ha tenido gran aceptación en la población.
Varios activistas entregaron en un acto que se celebró el 6 de enero en el céntrico Parque Leoncio Vidal de la ciudad de Santa Clara los boletines a las personas que allí se encontraban, y a diferencia de otras ocasiones, fueron aceptados y leídos por los ciudadanos. La campaña también ha provocado represión contra los activistas.
Ya ha habido represión, como es el caso caso de estos dos activistas que fueron retenidos y llevados para la unidad de la tercera unidad, Giraldo Cruz Pérez y Luis Navarro Blanco, advertidos allí con una alta advertencia por la parte de la seguridad del Estado de que si vuelven a repartir estos boletines, bueno, serán multados o serán llevados a prisión.
Juventud Despierta también hace extensiva la convocatoria para todas las organizaciones que están dentro del territorio nacional para que se sumen a la campaña Pa' la Calle y que los ciudadanos en todos los puntos del país puedan participar. La campaña Pa' la Calle también exige la libertad de todos los presos políticos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El alcalde y la comisión de la ciudad del Doral declararon este 8 de enero el día de Armando Sosa Fortuny. Dámaso Rodríguez estuvo en el acto de recordación.
En una ceremonia dentro de la reunión oficial del Cuerpo Legislativo Municipal, el alcalde de la ciudad del Doral, Juan Carlos Bermúdez, proclamó este 8 de enero día de Armando Sosa Fortuny, un prisionero político cubano encarcelado por más de 40 años y que murió en Cuba a sus 76 años de edad el pasado 28 de octubre.
Si será por lo tanto, yo, Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad del Doral, en virtud del consenso del Consejo de la Ciudad y la autoridad que me confiere la carta de la ciudad, proclamo el 8 de enero de 2020 como el día de Armando Sosa Fortuny. Pido a nuestros residentes que recuerden y compartan la historia del señor Sosa Fortuny y que defiendan con orgullo la democracia, la libertad que tan libremente disfrutamos de esta gran nación.
La presentación tuvo lugar en presencia de Rafael Fortuny, sobrino de Armando, quien trasladó a Miami las cenizas de su tío.
El sacrificio de su vida, dando su vida por Cuba, está reconocido en este país de libertad.
A la cita acudieron exprisioneros políticos y miembros de organizaciones del exilio, como José Luis Fernández de la Casa del Preso y Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano, entre otros.
Este gesto de parte de la alcaldía de El Doral, su alcalde Bermúdez, a los miembros de la comisión, por dejar que quede reflejado el nombre de un cubano íntegro que de sus 76 años de vida estuvo 43 en prisión.
Nos sentimos muy contentos que también que hayamos podido plantear la situación de dos presos políticos más que quedan en Cuba y que son de la misma causa de Armando Sosa Fortuny.
Armando Sosa Fortuny cumplió dos condenas por separado en su lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y el opositor José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido este miércoles 4 horas dentro de una autopatrulla. Díaz Silva dijo a Radio Martí que las autoridades tratan de evitar que continúe reclamando los bienes que le fueron incautados en noviembre durante un allanamiento a su vivienda en La Habana.
Entonces llevo unos días que fui hasta al tribunal de allá de la audiencia, fui allá y entonces me mandaron a poner un abogado, fui a poner el abogado, no nos quiere defender. Entonces yo le dije, iba para la fiscalía militar, donde allí me dijeron que me iban a dar respuesta a los 30 días, no me dieron respuesta. Entonces saliendo de mi casa, un boyero, se me tiró la policía uniformada con la seguridad del Estado, me metieron para dentro de una patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas, a un costado de la PNR, me mantuvieron 4 horas dentro de la patrulla, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. A las 12 del día me trajeron para aquí, para la casa. Me bajaron aquí mismo frente de la casa, aquí en la misma avenida, y me pasaron para aquí adentro. Entonces me prohibieron salir de la casa. Ellos no me dijeron el por qué me habían detenido ni nada. La situación es que yo iba para la Fiscalía Militar en 131, donde yo entregué una denuncia acusando a la policía, acusando a la seguridad del Estado y acusando a una oficial del Ministerio del Interior que fue la que se metió aquí dentro de mi casa y me despojó de todas las cosas mías, desde televisor, herramienta, máquina de pelar, comida, medicamentos, todo se lo llevaron de mi casa y fui allí a reclamarlo, y parece que eso le está molestando a ellos, que no quiere que yo reclame eso, y ellos me tienen que dar respuesta porque eso es mío y eso es lo que me hicieron ellos, es un robo.
Uno de los participantes en la marcha LGBTIQ del 11 de mayo en La Habana tuvo que huir de Cuba por la represalia de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en el siguiente reportaje.
El joven Yasmani Pérez Llorente, participante de la marcha independiente del colectivo LGBTIQ el 11 de mayo de 2019 en La Habana, tuvo que huir de Cuba y ahora vive en Paramaribo, Surinam.
A raíz de lo sucedido el 11 de mayo de 2019, mi vida cambió por completo. Pasé a ser una persona asediada por oficiales de la seguridad del Estado.
Tras haber sido violentamente detenido durante la marcha, junto al activista ambientalista ambientalista Ariel Ruiz Urquiola, Pérez Llorente fue amenazado en los días que siguieron a la jornada.
Se refirieron a mi estado de salud. Soy VIH positivo desde el año 2003. Eso que supuestamente en Cuba es algo privado de tu médico, ellos me lo hicieron saber. Inclusive me dijeron que yo con mi estado de salud no podía estar en esos lugares, que me podía suceder cualquier cosa, ¿no?
A partir de ese momento, su medicamento para el VIH comenzó a fallar.
Mi terapia es fabricada en Cuba. Nunca me había faltado. Son cosas que te ponen a pensar.
Asimismo, el joven gay refiere que se vio condenado al ostracismo social, privado de sus derechos y sin defensa.
La seguridad del Estado cubano te va cerrando todas las puertas. Va encontrando motivos por el cual expulsarte de cada una de las instituciones que responden a los intereses del gobierno cubano. Te aíslan como persona y impiden que tu desarrollo como ser humano.
El 11 de mayo de 2019, por primera vez en Cuba, cientos de personas se manifestaron sin la autorización del gobierno en defensa de los derechos de un sector de la sociedad cubana cada vez más pujante e irreverente. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció en su informe de represión mensual que en diciembre las autoridades cubanas prohibieron al menos a dos periodistas independientes viajar al exterior.
Se trata de Michael González Vivero, fundador del sitio digital Tremenda Nota, y el youtuber Nelson Julio Álvarez Mairata, ambos residentes de la provincia de Villa Clara.
Los dos comunicadores se enteraron ya en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana cuando se disponían a abordar sus vuelos.
Otros siete periodistas fueron hostigados por la policía política con retenciones en sus viviendas, citaciones policiales o amenazas. Camila Acosta, Agustín López, Manuel Morejón, Ileana Hernández, Ana León y Julio Aleaga de La Habana y Junior Vergues de Bayamo, provincia Granma.
Y los problemas financieros del gobierno de la isla incumplen, lo hacen incumplir el pago de la deuda externa. Tomás Cardoso con la información.
El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, en entrevista con el diario Granma, reconoció que hay atrasos en el pago de la deuda externa debido a la crisis financiera que enfrenta el país. Para el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, la clave del problema es que el gobierno no exporta lo suficiente para poder financiar las importaciones que necesita. Y esto produce un déficit monetario, no tienen dinero para enfrentar los pagos de la deuda, a pesar de las favorables condiciones que los acreedores le han ofrecido al gobierno cubano.
Cuba no exporta lo suficiente para poder financiar los gastos de lo que importa. Las ventas de productos cubanos en el exterior son insuficientes y se venden a unos precios muy bajos comparado con lo que Cuba necesita de fuera. Y yo creo que eso es mucho más complicado de resolver, a pesar de las condonaciones, de las reestructuraciones y de las condiciones enormemente ventajosas de concesión de préstamos dispuestos a conceder a Cuba, ¿verdad?
Y desde La Habana, el también economista y sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluye que los productos que exporta Cuba son de mala calidad y además no se puede separar la crisis interna. Básicamente la economía cubana se basa en los servicios.
No logra pagar la deuda porque Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado, porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado y no desarrolla el mercado porque paga bajos salarios. Prácticamente lo que tiene es una economía de servicios. No logra pagar la deuda pública, la propia deuda que tiene a lo interno. El Estado, ¿cómo va a lograr entonces pagar salud externa?
El Club de París, Rusia, China, Japón, España, Brasil, Alemania y Francia, además de México, son algunas de las naciones que en los últimos años han condonado o reestructurado la deuda al gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un total de 623.831 cubanos residentes en el exterior regresaron de visita en el año 2019. La mayoría de ellos procedentes de los Estados Unidos, según datos oficiales publicados este martes. La cifra total supone un aumento del 3.9% con respecto al año anterior.
La información fue divulgada vía Twitter por el canciller Bruno Rodríguez, que interpretó los datos como una evidencia del fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior.
De los 623.831 visitantes en 2019, 552.816 procedían de los Estados Unidos, informó Rodríguez.
Y en estado grave se encuentra el chofer de un automóvil que colisionó el lunes contra un ómnibus Transmetro en El Cotorro, La Habana.
La parte delantera del auto quedó prácticamente reducida a chatarra. También la parte frontal del ómnibus resultó dañada por el lado del conductor, de acuerdo con fotos publicadas en Facebook.
En la isla se reporta un accidente de tráfico cada 55 minutos, fallece una persona cada 15 horas y hay un lesionado cada 1 hora y 15 minutos.
La novela policial Queens of Bones de la escritora cubana Teresa Dovalpaje fue seleccionada entre los 10 mejores libros de autores latinos en el año 2019, según una lista publicada por la división de noticias de la cadena estadounidense NBC.
La novela trata sobre un detective de la policía cubana que se retiró y encontró una nueva vida como sacerdote de la santería, pero regresa a la investigación luego de que su ahijada, que trabaja en el cementerio local, reconozca un cadáver que tiene que embalsamar.
Dovalpaje, la única cubana elegida, nació en La Habana en 1966 y se radicó en los Estados Unidos desde 1996.
A las 6:16 comenzamos nuestro recorrido por las noticias que tienen que ver con los Estados Unidos. Don Bruno Tocas.
Muy bien, ningún estadounidense resultó muerto o herido en los ataques con misiles iraníes en dos bases de los Estados Unidos en Irak, declaró hoy el presidente Donald Trump en una alocución televisada desde la Casa Blanca.
En su respuesta, el presidente Trump, al optar por la contención militar, prometió nuevas sanciones contra Teherán.
El mandatario hizo además un llamamiento a las potencias internacionales para renegociar el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en el año 2015.
Al final de su declaración, Trump dijo que Estados Unidos está preparado para abrazar la paz con todos aquellos que la buscan y aseguró que mientras sea presidente, a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear.
El ataque de Teherán este martes supone la primera respuesta por la muerte del general iraní Qasem Soleimani la semana pasada cerca del aeropuerto de Bagdad.
El presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones económicas contra Irán y aseguró que no hubo bajas en un ataque iraní contra la base usada por las tropas estadounidenses en Irak. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso, el presidente Donald Trump aseguró que no hubo bajas mortales y que el daño material fue mínimo en los ataques con misiles balísticos lanzados en la noche del martes por Irán contra dos bases en territorio iraquí que albergan tropas estadounidenses. Dijo que el mundo ha tolerado el comportamiento desestabilizador de Irán en el Medio Oriente, pero que esos días han terminado. Él dice que Irán ha sido el principal patrocinador del terrorismo y su búsqueda de un arma nuclear amenaza al mundo civilizado y que nunca permitirán que eso ocurra. Trump anunció nuevas sanciones contra Irán hasta que cambie su comportamiento y dijo que el hecho de que Estados Unidos tenga un gran ejército y equipo no significa que quiera usarlo. Asimismo, defendió el ataque que dio muerte al general iraní Qasem Soleimani. Trump pidió a las potencias mundiales como el Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia que rompan con el acuerdo nuclear firmado en el 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto. Además, informó que le pedirá a la OTAN que se involucre más en el Medio Oriente y concluyó enviando un mensaje al pueblo y líderes de Irán diciendo que quiere que tengan un gran futuro y que Estados Unidos está dispuesto a buscar la paz con cualquier país que quiera lograrla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El dirigente supremo de Irán, Ali Jamenei, aseguró este miércoles que el ataque contra una base con presencia de estadounidenses en Irak no es suficiente y que es necesario expulsar a los Estados Unidos de la región.
En un discurso televisado después de que la Guardia Revolucionaria bombardeó la base aérea Ain al-Assad en Irak, Jamenei denunció que los estadounidenses trajeron guerra, sedición y destrucción al Oriente Medio.
La región no acepta la presencia de los Estados Unidos, insistió el dirigente iraní, destacando que los enemigos de la región son Washington y Tel Aviv.
Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó este miércoles en Twitter el ataque con misiles por parte de las fuerzas iraníes contra bases estadounidenses y de la coalición en Irak.
Stoltenberg pidió a Irán también que se abstenga de aumentar la violencia y reiteró que los miembros de la OTAN siguen comprometidos con la misión de entrenamiento del ejército iraquí.
Fuerzas de la Alianza Atlántica aseguraron que no se produjeron bajas entre el personal de su misión tras el ataque iraní y añadieron que parte de sus fuerzas serán relocalizadas como parte de un plan de medidas de precaución.
Aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata en los Estados Unidos critican al presidente Donald Trump por la crisis con Irán. Yoconda Tapia informa.
El aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden describió al presidente Donald Trump como peligrosamente incompetente por el asesinato selectivo del comandante militar iraní Qasem Soleimani. Hablando en Nueva York, Biden arremetió contra el presidente Trump con una larga crítica sobre las consecuencias del ataque que mató al general iraní.
El presidente Trump no tiene una estrategia aquí, me parece. No tiene un final del juego y aquí está la verdad más dura de todas. Sus constantes errores y su mala toma de decisiones han dejado a Estados Unidos con una lista de opciones severamente limitadas sobre cómo avanzar.
Los rivales de Biden por la nominación presidencial demócrata también han criticado rápidamente a Trump, incluido el senador de Vermont, Bernie Sanders.
The role of the United States.
El papel de Estados Unidos, por difícil que sea, debe ser trabajar con la comunidad internacional para poner fin a los conflictos y la amenaza de guerra, no promover la guerra como lo está haciendo el presidente Trump.
Por su parte, la senadora Amy Klobuchar, otra contendiente presidencial, también expresó su preocupación. Y me preocupa mucho que este presidente haya usado una fuerza desproporcionada y haya tomado una decisión que desencadene una escalada del conflicto. El enfoque en Irán se produce cuando la campaña primaria demócrata se calienta unas semanas antes de que se emitan los primeros votos en las asambleas presidenciales de Iowa el 3 de febrero.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que su país dará un duro golpe si es atacado y felicitó a Estados Unidos por eliminar al comandante iraní Qasem Soleimani en represalias tras el ataque a dos bases con presencia norteamericana en Irak.
Soleimani fue responsable de las muertes de incontables inocentes, llevó la inestabilidad a muchos países y promovió una campaña de masacres y terrorismo a lo largo y ancho del cercano Oriente, Irán y el mundo, acotó el dirigente judío.
Durante décadas alimentó el miedo, la miseria y el dolor y planeaba llevar a cabo una situación incluso peor, dijo hoy Netanyahu en una conferencia en el Centro Menachem Begin de Jerusalén.
Gobiernos de todo el mundo instaron a los Estados Unidos e Irán a que tomen medidas para reducir las tensiones después de una serie de ataques contra intereses de ambas partes en Irak. Luis Alberto Facal se refiere a una serie de reacciones.
La crisis actual afecta profundamente no solo a la región, sino a todos nosotros y el uso de armas debe detenerse ahora para dar espacio al diálogo, dijo la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, condenó el miércoles el ataque con misiles de Irán contra dos bases aéreas iraquíes que albergan a las fuerzas estadounidenses y de la coalición, incluidas tropas británicas. Instamos a Irán a que no repita estos ataques imprudentes y peligrosos y que en su lugar busque una reducción de la tensión progresiva y urgente, dijo Raab. En China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, dijo que las partes involucradas deberían ejercer moderación y que China insta al diálogo y otras medidas pacíficas para proteger la paz y la estabilidad en la región. El portavoz del gabinete de Japón, Yoshihide Suga, expresó su preocupación por la situación en el Medio Oriente y pidió a todas las naciones involucradas que ejerzan cualquier esfuerzo diplomático que puedan para mejorar las relaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, tuiteó que es esencial que la región se retire de lo que llamó tensiones actuales y preocupantes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y revisamos a continuación cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas en nuestra región, a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias a que la onda polar está totalmente abierta en latitudes muy altas, no tiene capacidad para mover las masas de aire frío hacia nuestra región. En consecuencia, un frente frío débil que penetrará el noroeste del Golfo de México en horas de la mañana del sábado se debilitará sobre su región central, permitiendo el ascenso de las temperaturas sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en el curso del fin de semana. Para Cuba continuarán los nublados en zonas de la costa norte oriental con algunas lluvias, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Revisamos a continuación noticias procedentes de América Latina.
Juan Guaidó juró en la Asamblea Nacional como presidente reelecto de la rama legislativa y presidente interino de Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A pesar de todas las trabas impuestas por los militares y colectivos que apoyan al régimen, Guaidó ingresó al Palacio Federal Legislativo para instalar la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima y ser juramentado como presidente interino de esta nación.
En nombre de esa madre que yo la pusieron en la lejanía, en nombre de los maestros que hoy luchan, de las enfermeras, de los estudiantes, en nombre de los presos políticos que no tienen voz, hoy con esta constitución queremos vivir, renacer, no la
antes. Luis Parra abandonó el palacio luego de una sesión ilegal en la que decidió notificar a los cuatro poderes que controla Maduro, que él encabeza el poder legislativo. El diputado José Brito, expulsado del partido opositor Primero Justicia, descargó a Guaidó para justificar la treta del régimen.
Un cobarde nunca puede ser un líder. ¡Y es un cobarde! ¡Estafador de la esperanza del pueblo!
En la jornada de la primera sesión de la Asamblea Nacional Legítima, presidida por Guaidó, fueron agredidos periodistas y parlamentarios por los colectivos, grupos irregulares que apoyan al régimen. La próxima sesión fue convocada para el martes 14 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y seguido de esto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó al ministro de la Defensa explicaciones sobre la militarización del Parlamento mientras hace un llamado a la unión y a la movilización en las calles. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
En medio de la incertidumbre que se registra en el país y tras los nuevos episodios de violencia que se registraron en el Parlamento de Venezuela, donde los cuerpos de seguridad trataron de impedir el ingreso de la fracción opositora, el presidente interino Juan Guaidó solicitó una reunión con el ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, para que explique el rol de la Fuerza Armada al militarizar la sede del Parlamento. Durante un discurso y tras insistir en que el sector castrense no tiene atribuciones para permitir o no la entrada al Parlamento, Guaidó dijo que durante la jornada la oposición se sintió como una roca e hizo un llamado a la unión y a la movilización en las calles.
Es momento de levantarse, es momento de agitar, es momento de ir por nuestras reivindicaciones, es momento de volver cada sector a la calle, a exigir, a protestar, a reclamar, a conquistar Venezuela.
En cuanto a los hechos ocurridos en las últimas horas en territorio venezolano, el nuncio apostólico Aldo Giordano dijo haber sido testigo de que el país ha vivido una página triste y oscura. La Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció calificando la elección de la Junta Directiva reconocida por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como irrita y fuera de toda normativa. El primer vicepresidente de la institución que representa a la Iglesia venezolana, Mario Moronta, dijo esperar que se imponga la racionalidad.
La Iglesia estará, como siempre, dispuesta a cualquier mediación, a cualquier servicio de puente, como lo hemos venido haciendo. Pero es muy difícil hacer puente con aquellas orillas que están llenas de barricadas y de ataques contra lo esencial que es la dignidad del hombre y la mujer de Venezuela.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, aseguró que en la oposición venezolana hay pugnas y las calificó como un espectáculo sin sentido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno del presidente Donald Trump considera sanciones contra algunos de los legisladores venezolanos que participaron en un intento apoyado por el presidente Nicolás Maduro para arrebatar el control de la Asamblea Nacional del dirigente opositor, respaldado por los Estados Unidos, Juan Guaidó, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludamos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición está Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 de la tarde damos inicio con las noticias de esta segunda media hora.
La periodista independiente y activista Ileana Hernández fue detenida este miércoles durante un allanamiento llevado a cabo por efectivos policiales en su vivienda en el reparto Cojimar, al este de La Habana. Su tía, la señora Irma Cardoso, fue testigo de lo ocurrido y ofreció el siguiente testimonio a Radio Martí.
Esta mañana le hicieron un registro aquí en la casa y se la llevaron. A las 7 de la mañana nos levantamos y en eso estaba la seguridad con rodear la cuadra entera con policía y eso. Y registraron la casa completa, se llevaron todo el equipo de Ileana, los teléfonos. Y ya hicieron un registro más o menos hasta las 9 de la mañana, 10 por ahí. Se llevaron 3 computadoras, los teléfonos, el internet aquí, la wifi, esa, la cajita de wifi que dan aquí para la conexión también. Y unos papeles de Ileana. Había bastante ejecutivo. Ellos dijeron que de ahí se la iban a llevar para Cojimar, de ahí para la mar. Sabes que ellos dicen una cosa y hacen otra.
Ileana Hernández es colaboradora de la publicación digital Cibercuba y es seguida por sus directas acerca de la realidad cubana que transmite por las redes sociales desde la Villa Panamericana en La Habana.
Y trabajadores de las publicaciones oficiales cubanas Bohemia y Verde Olivo celebraron este lunes un acto de condena contra los vándalos que ultrajaron el busto de José Martí ubicado frente al edificio donde se encuentran ambos medios, informa Bohemia.
Es la primera confirmación de un medio de comunicación oficial de los actos de vandalismo del grupo Clandestinos, que ha derramado pintura roja sobre varios bustos de José Martí en La Habana y ha desatado una polémica en redes sociales entre defensores y detractores de sus acciones.
Hasta ahora, las acciones de Clandestinos solo se conocían por las fotos y videos publicados en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del grupo Incógnito.
La nota de Bohemia reproduce las palabras del diputado y ensayista cubano Luis Toledo Sande, pronunciadas durante el acto de repudio.
Y por primera vez participa un cubano en Kiplinger Fellows, un programa de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos para capacitar a periodistas en medios digitales. Yolanda Huerga tiene la información.
El cubano Julio Batista será uno de los 22 periodistas que conformarán la clase 2020 del programa Kiplinger Fellows en Asuntos Públicos de Periodismo, que comenzará a fines de abril en la Universidad de Ohio, Estados Unidos.
Es un programa de estudios en la Universidad de Ohio con foco en periodismo digital y herramientas digitales para la comunicación.
Los becarios fueron seleccionados de entre cientos de aspirantes, teniendo en cuenta la experiencia periodística, su trabajo y su disposición a compartir el conocimiento con sus colegas. Por primera vez en casi 50 años, un periodista de la isla participa en el programa patrocinado por el negocio editorial Kiplinger y en el que estarán representadas 10 naciones.
Hasta ahora ningún cubano había recibido la aceptación para participar en el evento. Lo que creo es que ha cambiado mucho el tema del periodismo en Cuba y que evidentemente la gente más joven está intentando encontrar también espacio de superación profesional fuera del país para mejorar nuestra calidad profesional. Es una generación que salió casi completa de las aulas de cubanas. A menos en la universidad.
Batista Rodríguez, que escribe en el sitio digital independiente Periodismo de Barrio, ha sido galardonado con importantes premios como el Rey de España de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El médico cubano Alieski Valdés se encuentra prófugo de la justicia en Portugal tras ser condenado en ese país por violar a varias mujeres en la ciudad de Ponta Delgada, ubicada en las Islas Azores, informó el canal RTP.
Tras probarse que violó a 5 mujeres durante el ejercicio de su profesión en un hospital, Valdés fue sentenciado a 5 años, 9 meses de prisión preventiva, aunque la condena fue reducida más tarde a 6 meses.
Al galeno llegaron a retirarle el pasaporte y le prohibieron viajar. Cuando fue sentenciado en abril del año 2019, le prohibieron ejercer la profesión en Portugal.
Valdés, quien llegó a Portugal gracias a un convenio de Lisboa con La Habana, se encuentra ahora en paradero desconocido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi último comentario, les hablaba de oficiales que no apoyaban el comunismo y que desde el mismo principio de la revolución, en el 1959, fueron licenciados de servicio o encarcelados o fusilados o los obligaron a salir del país. Otros, después de su lucha en las montañas de Cuba, en la Sierra Maestra, en la cordillera del Escambray o en Pinal del Río, contra los ejércitos de Batista, bajaron con las barbas largas, pero no habían luchado para imponer una dictadura. Esta vez, la peor de todas, la dictadura comunista. Recuerdo al comandante César Páez, que terminó en las cárceles políticas. Juntos pasamos años en Isla de Pinos, en la prisión del Combinado del Este, hasta que por orden del propio Fidel Castro lo asesinaron, inoculándole un virus en el hospital militar de Marianao, donde tenían unas celdas para los prisioneros políticos. Yo estuve en una de aquellas celdas. Otro de los comandantes de la revolución, de los que de verdad lucharon, fue el comandante Jesús Carreras. Lo conocí en la prisión de La Cabaña. El propio Che Guevara presenció el fusilamiento desde lo alto de los fosos. Por supuesto que esta información ha desaparecido de la historia de la revolución y los comunistas no quieren que ustedes conozcan la verdad de los crímenes de Fidel Castro y esos actuales comandantes históricos de la revolución cometieron con sus antiguos compañeros de armas, con los que compartieron peligros, angustias. Los comunistas no creen en ninguno de los valores de la amistad, del compañerismo, de la familia. Los que no piensan como ellos los catalogan de contrarrevolucionarios y hay que eliminarlo. Y así comenzaron a hacerlo. Cuando el que pensaban eliminar era alguien bien conocido por el pueblo, de inmediato Fidel Castro iba a la televisión y lo acusaba de traidor. Ya esa era la sentencia de muerte. Así asesinaron al comandante Sory Marín, amigo de muy jóvenes de Fidel Castro, que muchas veces cenaba en la casa de este último y tenía una relación familiar. Por eso, cuando se supo que iban a fusilar, la madre de Humberto Sory Marín fue a ver a Fidel Castro suplicándole que le perdonara la vida a su hijo. Váyase tranquila, mi vieja, a Humberto no le pasará nada, dijo el comandante. Cuando la madre salió, Castro dio la orden de que lo fusilaran inmediatamente.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Y a las 6:40 p.m, damos inicio a nuestro nuevo recorrido sobre noticias de América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos declara emergencia en Puerto Rico luego de varios terremotos. Desde la ciudad de Washington, informa John Burnett.
El presidente Donald Trump firmó una declaración de estado de emergencia para Puerto Rico luego de que una serie de terremotos sacudiera la isla caribeña en la mañana del martes y a petición del gobierno de Puerto Rico. La gobernadora Wanda Vázquez Garcet confirmó la información anoche a través de su cuenta de Twitter luego de un contacto con el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Un terremoto de 6,4 grados de magnitud sacudió a Puerto Rico la madrugada del martes, causando cortes de energía y daños estructurales, dejando un saldo de al menos un muerto. La gobernadora Vázquez advirtió a los ciudadanos que la actividad sísmica podría continuar.
Hemos tenido comunicación con el Servicio Geológico de los Estados Unidos y nos han informado que este tipo de movimiento puede continuar en los próximos días.
Las escuelas y oficinas gubernamentales no abrieron el martes y muchos residentes tenían miedo de regresar a sus casas por temor a que se derrumben las estructuras. El lunes, un terremoto de 5,8 grados de magnitud sacudió a la isla, destruyó 5 casas en el pueblo costero suroeste de Guánica y causó graves daños a muchos otros. Luego, antes del amanecer del martes, un terremoto más fuerte que midió una magnitud de 6,4 golpeó la costa sur. La gobernadora dijo que Puerto Rico no ha experimentado una situación similar en más de 100 años y solicitó ayuda de la Guardia Nacional para ayudar a los residentes después del terremoto. Puerto Rico todavía se recupera del devastador huracán María que azotó a la isla en septiembre de 2017, matando a unas 3.000 personas y destruyendo gran parte de la infraestructura. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y las exportaciones petroleras de Venezuela se desplomaron un 32% el año pasado, según datos de la firma especializada Refinitiv Aicon, informes internos de la empresa estatal PDVSA.
Falta de personal y capital de inversión golpearon la producción del crudo a su menor nivel en casi 75 años, mientras sanciones impuestas por los Estados Unidos redujeron los mercados de exportación de Venezuela.
La caída habría sido más pronunciada si algunos de los principales clientes de PDVSA no hubieran comprado petróleo venezolano a través de intermediarios o transferido cargamentos en alta mar alrededor del mundo.
Rosneft de Rusia fue el mayor receptor e intermediario del petróleo de Venezuela al tomar el 33.5%, seguido por la estatal China National Petroleum y sus subsidiarias con el 11% y la estatal cubana Cuba Metales con el 7%.
Y la relación entre Irán y Venezuela va más allá de lo comercial. Algunos analistas explican cómo el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría ser clave en medio de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Desde Washington informa Belén Mora.
Los gobiernos de Irán y Venezuela comparten una compleja relación que va desde lo comercial y financiero hasta lo militar e ideológico, según Luis Fleischman, experto en seguridad y profesor de sociología en Palm Beach State College.
Hay una cooperación militar, hay una cooperación paramilitar, cooperación de propaganda y alianza política. Y también hay alianza comercial. Irán tiene varios pozos de petróleo hoy en día que ellos administran en Venezuela.
Alianza que toma una mayor relevancia a partir de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, tras la muerte del alto jefe militar Qasem Soleimani.
O sea, tratar de atacar o tomar represalias contra Estados Unidos a través de una operación dentro de nuestro hemisferio que puede llegar a partir de Venezuela.
Operación que podría incluir cobertura o soporte logístico para células terroristas en el continente, opina Joseph Humire de la organización Secure Free Society.
Puedes contar que Venezuela va a ayudar a proveer cobertura para algunos de esos individuos para cambiar sus identidades, para que se muden a Latinoamérica o para cambiar sus identidades desde Venezuela para que vayan a Medio Oriente o pueden proveer apoyo logístico.
Los recientes acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela también formarían parte de un plan del gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizar la región y atacar a Estados Unidos, algo que a opinión de los analistas, Venezuela comparte con Irán. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Revisamos a continuación algunas otras informaciones del mundo.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realiza una visita sorpresa a Siria y se reúne en Damasco con Bashar al-Assad, informa la agencia de noticias AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin realizó el martes una visita sorpresa a Damasco, la primera en 9 años de guerra. Su reunión con el presidente Bashar al-Assad ocurre en un contexto de tensiones regionales crecientes entre Irán y Estados Unidos. La comunidad internacional está a la expectativa de consecuencias después de que el gobierno estadounidense asesinara al general iraní Qasem Soleimani en un bombardeo en Irak. Soleimani era el artífice de la estrategia militar iraní en la región y un gran aliado del poder de Damasco en el conflicto que devasta Siria desde 2011. Los dos mandatarios asistieron a una presentación del comandante de las fuerzas rusas desplegadas en Siria, según la presidencia. La intervención militar rusa junto al régimen sirio en otoño de 2015 cambió el curso de la guerra y permitió que las tropas gubernamentales sirias sumaran victorias frente a rebeldes y yihadistas. Por su parte, Assad agradeció a Putin la ayuda de su país y sus soldados en el combate contra el terrorismo y a favor del retorno de la paz. El conflicto en Siria, que estalló en marzo de 2011 con la represión de las manifestaciones pro-democracia, se transformó en una compleja y cruenta guerra que implica a grupos yihadistas y potencias extranjeras. Hasta ahora ha dejado unas 380.000 personas muertas y millones de refugiados y desplazados.
Y un avión comercial que despegó de Teherán, la capital de Irán, rumbo a Kiev, capital de Ucrania, sufrió un accidente que resultó en la muerte de las 176 personas a bordo.
Las autoridades han encontrado la caja negra que debe o debería arrojar datos sobre el siniestro.
El avión se estrelló hoy poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, informó la televisión de Irán. El Boeing 737 operado por Ukraine International Airlines tenía 167 pasajeros y 9 tripulantes a bordo.
La embajada de Ucrania en Teherán dijo inicialmente que descartó el terrorismo como causa del accidente y que la información preliminar muestra que fue causado por un mal funcionamiento de un motor.
Y ascienden a 26 los muertos por los incendios forestales en Australia, mientras el humo de los intensos incendios forestales que azotan Australia se visualizó en Chile y Argentina, nublando el cielo. Jorge Orellana tiene el informe.
Ascendieron a 26 el número de muertos por los incendios forestales en Australia, mientras el humo de los intensos incendios se visualizan en Chile y Argentina, en el sur del territorio suramericano. En total, los incendios han arrasado más de 8 millones de hectáreas en toda Australia, lo que equivale a la superficie de Austria, incluidas unas 2.000 viviendas. El humo de los incendios forestales que afectan a Australia ya se visualizan en Chile y Argentina. El meteorólogo chileno Arnaldo Zúñiga dijo:
muy probable que este humo haya obedecido a los picos máximos de incendio en Australia, y la verdad es que han viajado muchos kilómetros, hablamos de 13.000 kilómetros en línea directa Chile-Australia aproximadamente.
Por su parte, la meteoróloga Cindy Fernández de la República Argentina señaló:
desde ayer se observa la presencia de humo en Argentina. Este humo proviene de los incendios de Australia, que se vienen originando desde el mes de septiembre. Debido a la circulación atmosférica, todo este humo se trasladó, viajó desde Australia hasta Argentina, bueno, y desde ayer ya se nota la presencia en nuestro país. Comenzó en las primeras horas de ayer notándose en lo que es el centro y el norte patagónico y la región de Cuyo, y en el transcurso de la jornada ya se extendió a toda la zona central de Argentina, y hoy ya se observa en toda la Patagonia, la zona central de Argentina y varias provincias del norte del país también, y se espera que en el correr del día ya prácticamente todo el territorio nacional tenga la presencia de humo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por lo menos 4 personas murieron y otras 8 resultaron heridas este miércoles por un ataque del grupo yihadista Al-Shabaab con coche bomba en una intersección próxima al Parlamento de Somalia en Mogadishu.
El coche bomba estaba en una fila para un chequeo de seguridad en un puesto de control entre el Ministerio del Interior y el Parlamento, declaró Hassan Abshir, secretario del presidente de la Cámara Legislativa y testigo del ataque.
El grupo, que controla parte del centro y el sur de Somalia, también atacó en las últimas semanas objetivos en Kenia, país al que amenaza por la presencia de tropas kenianas en territorio somalí. En un ataque en Kenia ocurrido el domingo, murieron 3 estadounidenses que trabajaban para el Pentágono.
Y en la noticia en perspectiva esta tarde, el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita analiza las razones que provocan el atraso del pago de la deuda externa cubana. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a La Habana. El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, dijo el ministro de Economía que Cuba continuará atrasando los pagos que desde el último trimestre del recién concluido 2019 debió haber abonado a sus acreedores internacionales, o sea, pagar el pago de la deuda externa. Esto a pesar de las condonaciones, de la eliminación de deudas que ha dado países como Rusia, Francia, España, el Reino Unido, Japón. Bueno, pues a pesar de toda esa rebaja de la deuda, lo que aún debe el gobierno de Cuba en deuda exterior no le puede pagar a sus acreedores porque no tiene dinero. Y según dijo Gil Fernández, esto se debe a la situación financiera y económica del país. ¿Cuál es su lectura de cara a este año que inicia, que este anuncio representa?
Bueno, primero que todo, Cuba no logra pagar la deuda porque, bueno, el origen de todos estos males está en una cuestión: Cuba no logra exportar. Y Cuba no logra exportar productos con calidad que sean competitivos en el mercado porque a lo interno Cuba no desarrolla el mercado. Y no desarrolla el mercado porque paga bajo salario, pero además de que paga bajo salario, produce una serie de servicios, prácticamente lo que tiene es una economía de servicios, pero que no tiene calidad y por tanto no desarrolla el mercado interno. Además de esto, esto tiene otro origen, que viene siendo ya lo que conocemos, el tema de las fuerzas productivas. No se acaban de liberar las fuerzas productivas y por tanto no se estimula el desarrollo económico y la inversión de los nacionales en el territorio. Entonces, es una cadena. Esto es una cadena que ha desestabilizado. Cuba no logra pagar la deuda pública, ni siquiera, es decir, la propia deuda que tiene a lo interno el Estado. ¿Cómo va a lograr entonces pagar también esa deuda externa? Es decir, es una crisis a lo interno y una crisis a lo interno. El año pasado, cuando prevíamos esa crisis, hablábamos de que Cuba tenía una crisis a lo interno. Hablábamos en el 2018 que en el 2019 se iba a presentar una crisis interna, pero ya podemos entonces comenzar a decir de que se está presentando esa crisis externa. Es decir, ya hay un colapso total de la economía cubana y realmente es un caos para el entorno sociopolítico que se nos avecina. Cuba no plantea todavía la liberación de las fuerzas productivas hasta dentro de 3 años. Si los conceptos que está manejando el gobierno cubano son totalmente retrógrados en este momento y realmente deben ser desechados, debemos desechar esta circunstancia en la cual estamos y debemos dar pasos agigantados hacia la liberación de las fuerzas productivas y el desarrollo económico de los ciudadanos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud esta tarde, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre un tema bien importante: cambiar nuestro patrón de vida.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hay personas que se proponen metas y se establecen propósitos cuando comienza el año. A mí a veces yo digo, hay que ser espontáneo porque como que cansa un poco cuando las personas dicen, bueno, voy a dejar de fumar, voy a bajar de peso, voy a tratar de levantarme más temprano, está bien, perfecto. Pero es como que repetitivo, ¿no? Y hay muchas personas que se siguen engañando a sí mismas y cuando van mediados de febrero, finales de febrero, se les olvidó esa propuesta, ese propósito para el nuevo año y siguen con el mismo patrón del año pasado. Como que las cosas se olvidan rápido, que hay poca disciplina, quizás hay pocos deseos de tomar una actitud diferente ante la vida. Yo le quiero proponer algo que quizás usted le ha molestado en algún momento en su vida acerca de su personalidad o de su manera de actuar o de su manera de reflejar el enojo. Y para eso hay que cambiar el patrón de enojo. Puedes liberar cosas 1000 veces, pero si el patrón básico no cambia, entonces volverás a acumularlas y volverás a ser el mismo error que hiciste hace 3 meses. No hay nada malo en liberar energía. Es bueno porque no tiene nada que ver con lo permanente. Los métodos orientales son totalmente diferentes de los occidentales. Me refiero al oriente. No son catárticos. Por el contrario, se enfrentan con su patrón de acción. No se preocupan mucho por la energía reprimida. Y me estoy refiriendo a los métodos de los países orientales. Asia, por ejemplo, tienen que ver con el patrón, con los mecanismos interiores que crean la energía, que la reprimen y que hacen que te enfades y que estés triste, deprimido y hasta neurótico.
Y por supuesto, nadie quiere estar al lado de una persona que esté triste todo el tiempo, que esté deprimido, que esté ansioso o que tenga variabilidad en el carácter constantemente. A esto le llamamos neurótico, ¿no? Entonces, muchas veces hay personas que se quejan porque las personas que están a su alrededor siempre les están como reclamando que mejoren el carácter. Pero es que realmente, por naturaleza, los seres humanos nos gusta estar en ambientes agradables, en ambientes alegres, donde haya una buena energía. Y todo lo demás, pues tratamos de rechazarlo, ¿no? Entonces, si usted es de esas personas que usted sigue con ese enojo y ese carácter y ese mal carácter y estar peleando por todo y enojado por todo y cambia con facilidad de carácter, o sea, que a veces está contenta y a las dos horas está pues muy triste o deprimido o está malhumorado, este es el año y el momento para romper ese patrón. Seguimos mañana.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Feliz año, no lo había visto.
Igualmente, felicidades,
gracias,
felicidades.
Muy amable.
Bueno, hoy comenzó en Arabia Saudita la Supercopa Española. Aquí es donde Paul me pregunta qué tiene que ver Arabia Saudita con la Supercopa Española.
Exacto.
Bueno, con victoria para el Real Madrid de 3-1 sobre el Valencia. O sea que el Real Madrid avanza a la final. ¿Contra quién? Eso lo vamos a saber mañana. También desde Arabia Saudita, la otra semifinal de la Supercopa Española entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Yo sé que Paul me quiere preguntar qué están haciendo todos estos equipos españoles jugando un torneo de fútbol en Arabia Saudita. ¿Sabe por qué? 30 millones de euros es lo que está cobrando la Real Federación Española de Fútbol para que se jueguen estos tres partiditos por los próximos 3 años en Arabia Saudita, en el nuevo estadio que han construido justa y solamente para este, para acoger este evento deportivo.
En el desierto lo construyeron.
Bueno, al otro lado del desierto, la gente se preguntaba eso, pero se está jugando en la ciudad deportiva Rey Abdullah, en Jeddah, que queda a las orillas del Mar Rojo, totalmente al otro lado del Golfo Pérsico. O sea, nada que ver, es otro mundo, otro distinto mar. Exacto. Desierto en el medio de los dos, pero distinto.
¿Pero alguno de los dos equipos es propiedad de
no,
algún saudita?
No, para nada. ¿Nada? Aquí lo que manda es el dinero. Mm. Y cuando te ofrecen 30 millones de euros por jugar tres partidos que generalmente se hubieran jugado en España, mm-hmm, te están pagando 30 millones de euros para jugar tres encuentros. La final va a ser el domingo. A propósito, ya el Real Madrid cumplió, porque la final que todo el mundo sueña es Real Madrid-Barcelona el domingo a las 2 de la tarde, tarde hora de Cuba. Pero vamos a ver si el Barça le puede ganar mañana al Atlético, porque si no le estaría rompiendo el corazón y la billetera a 800 millones de personas que quieren ver Real Madrid-Barcelona. Y por supuesto, el espectáculo este que había sido creado para que el Real Madrid jugara contra el Barcelona el domingo. Vamos a ver qué pasa mañana.
Y en Arabia Saudita, ¿quién sería, si fuera el Real Madrid y el Barcelona, quién sería el dueño de casa, digamos?
Ah, sería el Barcelona, porque ellos ganaron la Liga el año pasado. Ya. Así que sería el dueño de casa. Igual, el que la plata, los 30 millones se van a repartir 4 para la Real Federación Española y 26 para los otros 4 participantes. Dependiendo, yo me imagino que el que gane va a ganar 18 millones, el que quede segundo 12 millones, el tercero así 8. El que menos va a cobrar va a ser el Valencia por la goleada que le metieron hoy 3-1. Y eso que le regalaron un penalti al Valencia en el minuto 93, como por no dejar, como por decir, el gol de la honra, van a meter un gol porque fue una mano que no existió dentro del área. De cualquier manera, el Real Madrid, gracias a 3 goles de Toni Kroos, Isco en el 39 y Luka Modric en el 65, avanzó a la final de la Supercopa Española. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición a cargo de Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor Paul Sfeir. Que Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.